Me mencionabas un tema interesante, me hiciste leer un artículo muy interesante que tiene que ver con el SIDA en China, en crecimiento entre los jóvenes.
Entre los jóvenes de 15 y 24 años creció entre 2011 y 2015 el 35% de la cantidad de contagios. Tanto es así que hay universidades en las provincias, hay tres provincias con la mitad de los casos de infecciones nuevas. Uh-huh. Hay 1,575,000 casos nuevos, la mitad de esos casos están en tres provincias en China. Universidades de una de esas provincias venden en las máquinas, en las vending machines, donde está la barrita de cereal, está la foto del kit de detección rápida del HIV a través de una prueba de orina, que usas el kit, te sacas una muestra de orina, la mandas a un laboratorio y de forma anónima obtenés una respuesta rápida acerca de tu situación.
Entonces, es muy impresionante ver el kit chiquitito al lado de una barrita de cereales.
Pero las cifras de Argentina también son preocupantes. Están creciendo los casos en los últimos 10 años en un 7,8%. Entonces pensé, es hora de pasar en limpio un poquito cómo está la epidemia del HIV en el mundo.
Vamos a escuchar un pequeño informe sobre China y después vamos a hablar con un especialista.
La doctora Cao Jiaoqie, una reconocida activista del SIDA, le cuenta al mundo sobre la delicada situación de los que sufren el SIDA en China.
La doctora Gao, una ginecóloga jubilada, ha viajado alrededor de China para ayudar a los enfermos del SIDA desde 1990. Fue en ese entonces que el VIH comenzó a propagarse rápidamente en la provincia de Hunan, donde la sangre se vendía en centros de recolección insalubres. Publicó su último libro, La plaga del SIDA de China, 10.000 cartas, el cual es una compilación de miles de cartas que recibió de enfermos del SIDA, huérfanos que perdieron a sus padres por el SIDA y activistas del SIDA. La doctora Gao rechaza los dichos del régimen chino que el SIDA en China se propaga principalmente a través del contacto sexual o drogas. Ella dice que sus propias investigaciones muestran que el 90% de los casos provienen de las transfusiones de sangre.
Ahí estábamos escuchando un pequeñísimo informe relacionado con el surgimiento del crecimiento del SIDA en China. Y vamos a consultar a un especialista, el jefe de servicio de infectología del Sanatorio Otamendi, el doctor Daniel Priluca. Doctor, Luciana Vázquez y Gustavo Noriega los saludan. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo.
Bueno, ¿cómo es la situación? Estábamos escuchando y Luciana nos compartía algunos datos sobre un crecimiento en China, cuando uno por ahí ya había abandonado el tema y pensaba que ya estaba en una meseta o acercándose asintóticamente a la desaparición. ¿Cómo es la situación en general en el mundo?
A ver, me parece que hay distintas situaciones y distintas circunstancias y no todos los países son iguales. Hay regiones del mundo donde la HIV está creciendo en forma importante, fundamentalmente lo que es la Europa del Este y algunos lugares de Asia, y otros lugares donde el crecimiento se ha mesetado, sobre todo a partir de la expansión del tratamiento. Uh-huh. Yo escuché parte del informe de lo que decían de China, obviamente no puedo opinar mucho de China, tuve la suerte de conocer a los directivos del CDC de China en algunas reuniones, y sé que tiene una política bastante buena y agresiva, tanto sea de testeo de la población como de tratamiento a esa población. De hecho, fueron uno de los primeros países del mundo en expandir el tratamiento en forma importante. Ahora, lo que pasa internamente, objetivamente, es muy difícil de saber.
Claro.
Esto es una información de una corresponsal de la revista online Quartz en Estados Unidos, y la nota era muy alarmante.
Yo no por eso no puedo discutir. Conozco a la gente que trabaja en el CDC de China y han tenido una muy buena política, sobre todo en los últimos, diría, 6 o 7 años. Es hasta donde yo puedo informar de lo que aparte ellos informan en reuniones científicas de todo el mundo, en cómo han aumentado la cantidad de tratamientos, cómo han aumentado el testeo, cómo han aumentado la investigación. Por lo menos eso es lo que reportan en las revistas y en los congresos científicos, que creo que es la información más oficial.
Daniel, después estuve viendo un informe muy interesante de la Universidad de Washington que mide la cantidad de contagios nuevos que se dan en el mundo, y según este informe para la medición y la evaluación de la salud IHME de la Universidad de Washington, Argentina es el país con mayor cantidad de nuevos contagios en América del Sur. ¿Esto es así? En los últimos 10 años.
Ese es un informe que fue planteado en la UNUSIDA. Hay una cantidad importante de casos nuevos. El problema en Argentina básicamente es que nosotros tenemos un porcentaje de los casos no diagnosticados que es bastante importante. Se calcula que entre un 30 o 40% de los casos no están diagnosticados, y al no estar diagnosticados no acceden al tratamiento, y hoy sabemos que tratar a los pacientes diagnosticados es una muy, aparte de mejorarles la salud a ellos, es una muy buena medida de prevención, porque el paciente que consigue suprimir su carga viral transmite un 96% menos la enfermedad.
¿Cuánto menos, perdón?
96%. En realidad es un estudio que mostró eso. Uno podría decir que virtualmente los pacientes que están con cargas virales indetectables virtualmente no transmiten la enfermedad. Uno no puede decir que sea el 100% de los casos. Aparte, un paciente tratado puede fallar el tratamiento y volver a subirle la carga viral o lo abandona. Pero mientras están suprimidos...
Casi residual,
Es casi residual el riesgo de transmisión. Por eso es que la ONU-SIDA está planteando el objetivo de el 90-90-90, que sería diagnosticar el 90% de los pacientes, tratar a ese 90%, y el 90% sería suprimirlos, que sería lo mismo que decir el 72% de los pacientes suprimidos hacia el 2020 y el 95-95-95 hacia el 2030. Ajá. Si uno consiguiese estos resultados, prácticamente la aparición de casos nuevos, porque una cosa es diagnosticar casos nuevos y otra que se sigue infectando gente.
Claro.
No es sinónimo. Si yo tengo muchos pacientes no diagnosticados, puedo seguir diagnosticando durante más tiempo. No quiere decir que se estén produciendo casos nuevos.
Entonces, el porcentaje más alejado de esa cifra ideal es el de detección.
No entendí la pregunta.
Del diagnóstico.
Nosotros tenemos un problema de falta de diagnóstico. Nosotros estamos estimulando a que los médicos pidan regularmente el test de HIV, que la propia población sexualmente activa se acerque a los centros de testeo y confirme que sea negativa. Sabemos que la gran mayoría van a ser negativos, más del 99% probablemente sean negativos, pero cuando se hacen estudios de testeo siempre hay por lo menos un 1-2% de personas que dan positivas sin que se conociese previamente su situación.
Y doctor, estas cifras que ubican a la Argentina como el primer país con mayor cantidad de contagios, con un 7,8% de aumento entre 2005 y 2015, ¿está incluyendo el cálculo de los casos no detectados o es sobre los casos efectivamente detectados?
Esos son cálculos epidemiológicos que se basan en la cantidad de diagnósticos, yo no puedo decir cuántos casos nuevos hubo objetivamente. Estos son cálculos epidemiológicos en función de cuántos se diagnostican, cuántos se tienen diagnosticados y cómo va creciendo eso. Son cálculos absolutamente epidemiológicos.
¿Y si que sería peor la situación?
No obligatoriamente. O sea, yo creo que hay países de América Latina que tienen una situación peor de casos no diagnosticados. Pero a mí lo que me preocupa es cómo estamos en este momento posicionados. O sea, a nosotros nos falta una política activa de detección de la enfermedad, tanto sea desde las organizaciones que tienen que plantear el diagnóstico, sea el Ministerio de Salud o todas las organizaciones médicas, desde los propios médicos que no lo piden lo suficiente y desde la población que tampoco tiene la costumbre de pedirlo. Hay un ejemplo que es muy claro. Cuando nosotros comparamos la edad de diagnóstico de las mujeres y de los hombres, la edad de diagnóstico de las mujeres es más baja. Y esto se da porque la mujer embarazada se testea.
Claro.
Obligatoriamente. Entonces eso nos muestra que si nosotros estimulásemos y le hiciésemos más análisis a la gente, la diagnosticaríamos antes. Las dos ventajas que yo dije, los vamos a tratar antes, por lo tanto hay menos riesgo de que se enfermen y secundariamente van a transmitir menos la enfermedad. Claro.
Ahora, hay también algo que me pareció alarmante del informe, y usted me corregirá si no es así, dice que 9 de cada 10 contagios tienen que ver con transmisión sexual por no usar preservativo.
Sí, la transmisión en Argentina, sobre todo, que es un país donde hay muy bajo o casi nulo consumo de drogas intravenosas, es básicamente sexual.
Ahora, ¿a usted le preocupa eso, esa realidad?
Sí, por supuesto.
Y eso, o sea, es un problema de falta de políticas públicas que instalen el tema y la conciencia de sobre cuidarse.
Absolutamente. A ver, los cambios culturales son muy difíciles. En un primer momento, cuando empezó la epidemia de SIDA, hubo poblaciones que aprendieron a cuidarse muy bien. En la medida que aparecieron los tratamientos y esto se corrió la bola de que tomando unas pastillitas ya no es tan grave, es tan enfermo,
se relajó el
cuidado. Claro. Pero aparte no hubo una continuidad de las políticas públicas de publicitar el cuidado. Porque el tema es que el preservativo no solo previene HIV, previene hepatitis B, previene hepatitis C, sabemos que previene Zika hoy en día. O sea, el cuidado con preservativo en aquellas personas que tienen parejas no estables, parejas sexuales no estables, es fundamental para prevenir todas las enfermedades, entre ellas el HIV. Entonces, nosotros sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos, o sea, lo que gasta el Ministerio de Salud en publicidad es en el presupuesto 2017 es lo que se gasta en medicamentos es 100 veces más que lo que se gasta en publicidad. Entonces en algo estamos actuando mal. No hay que bajarlo de los medicamentos, por supuesto, porque a los pacientes hay que tratarlos, pero tenemos que aumentar lo que se va a gastar en publicidad. La publicidad del preservativo prácticamente ha desaparecido.
¿Esto es más se da con mayor frecuencia en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos? ¿Dónde se están dando la mayor cantidad de contagios nuevos?
A ver, creo que en la población gay hay una cantidad de contagios nuevos, hay una cierta despreocupación en cuanto al uso del preservativo, y hay grupos en los adolescentes y hay otro grupo de mucho riesgo que son los de más de 40, 45 años, que es población que se suele separar, es una edad de separación, en los heterosexuales, vuelven al ruedo.
Sí, hay un renacimiento de la actividad sexual, ¿no? con gente no tan conocida
y es gente que no está acostumbrada a usar preservativo, claro. Es gente que incluso los de más de 50, 55 no usábamos preservativo porque el único objetivo que tenía cuando yo era joven el preservativo era evitar el embarazo,
claro.
No era, y cuando se usaban otros métodos el preservativo ya pasaba de lado,
claro, no era sanitario.
Entonces en un grupo de adultos es muy importante el riesgo, o sea, hay un rebrote en esos grupos en poblaciones heterosexuales.
Muy interesante, doctor. Vamos a estar atentos entonces. El tema de la difusión parece ser importante. Entonces.
Sí, hay que usar preservativo y testearse. Si conseguimos que aumenten esas dos cosas, seguramente lo de los casos nuevos en Argentina va a ser mucho menor.
Muchísimas gracias, doctor.
Que tenga buenas noches.
Doctor Daniel Priluca es jefe del Servicio de Infectología del Sanatorio Otamendi.